RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección: Marta Yolanda Hernández.
Coordinación: Mónica Grimaldo.
Investigación: Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borges.
Producción: Luis Eduardo Murillo.
Bienvenidos de nuevo a otra emisión de su programa Contando Hasta 10. Estamos con el equipo de estudiantes del programa de comunicación social, llegando a cada uno de ustedes con temas de interés, con temas de la cotidianidad, temas que definitivamente serán desarrollados y tratados por expertos. Pero bueno, saludemos. David, ¿cómo has estado?
Buen día, Mónica, y buen día para todos nuestros oyentes. Así es, de nuevo acá con otro interesante tema que nos compete a todos. Y ojalá al final podamos entregarles una bonita reflexión. Marcela, ¿cómo estás?
Hola, David, gracias. Buen día para todos nuestros oyentes. Esperamos este programa sea total de su agrado.
Bueno, y de nuevo saludamos a Maye. Hace bastante tiempo que Maye no nos acompañaba. Maye, ¿cómo estás?
Bueno, Mónica, a todos los oyentes, bueno, complacida nuevamente de estar con ustedes acompañándolos en este programa. Y pues este tema de hoy es muy importante, muy interesante. Espero que tengan buena conexión y todo eso y que sea de su agrado.
Así es, Maye, y vamos a comenzar a hablar del tema del día de hoy con el siguiente artículo. La ONU decepcionada tras el rechazo del matrimonio homosexual en Colombia. Dice este artículo, que fue publicado el 26 de abril en Europa Press, una página de internet. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Naomi Pillay, ha expresado su decepción por la decisión del Congreso colombiano de rechazar el proyecto de ley sobre el matrimonio homosexual. Manifiesta ella: estoy decepcionada porque el Congreso colombiano haya votado en contra del matrimonio igualitario, ha dicho la jurista sudafricana en un encuentro con la prensa colombiana que se celebró en Ginebra, según informa pues Caracol Radio. Definitivamente la propuesta que se puso sobre la mesa en el Congreso en el tema relacionado con el matrimonio homosexual ha generado mucha controversia, principalmente porque hay muchos puntos a favor y otros en contra. Y para ahondar en este tema, en este caso no vamos a reflexionar en torno a las dudas que tienen nuestros oyentes, como es habitual en Contando Hasta 10, sino aprovechamos la solicitud de muchos de nuestros oyentes, especialmente del CEADAR Veláez, que estuvieron interesados en el tema de la sexualidad. Y este tema del matrimonio gay fue planteado por ellos mismos. Los estudiantes, entonces, a petición de ellos, nos expresaron su interés por invitar de nuevo al doctor Héctor Ortega, psicólogo que nos acompañó en las dos últimas emisiones, porque consideran que de pronto son temas que le apuntan directamente a lo sexual, a lo emocional y a todo lo que tiene que ver con el manejo psicológico y social que se le da a este tipo de temas. Doctor, muchísimas gracias por de nuevo acompañarnos.
Mónica, muy buenos días para ti, para toda tu mesa de trabajo y todos los oyentes. Agradado nuevamente de estar aquí con ustedes.
Así es, Héctor. Y leíamos este artículo sobre la decepción, ¿no? Muchos se decepcionarán en torno a estas decisiones, pero diría yo que hay que entender un poquito la dinámica social y todo lo que significa formar parte de esta sociedad colombiana, ¿no? De pronto algunos plantearán que hay unos valores, hay unos principios morales, otros le darán la mirada religiosa, pero otros muchos más allá tenemos que darle el valor al tema de la libertad, ¿no? La libertad de expresión, expresar emociones, sentimientos, en fin. Pero bueno, hemos realizado aquí una serie de preguntas en las que vamos a puntualizar y en torno a ello vamos a seguir avanzando en la discusión. Doctor, hablemos un poquito. Con relación a este tema de la pareja del mismo sexo, ¿podríamos decir entonces, en torno a lo que venimos hablando anteriormente, que hay un acercamiento más de tipo físico, como se cree? ¿O diríamos que, tocando un poco el tema de las emociones, ello implica más allá, que es viable de pronto que una persona del mismo sexo se pueda llegar a enamorar?
Mónica, mira, como lo venimos hablando en otras ocasiones, pareja es pareja, independientemente de su género, independientemente de su inclinación sexual. Si en este caso la pareja es homosexual o lesbiana, es una pareja. al interior de ellos funciona como una pareja exactamente normal, que de repente hay procesos físicos, que hay gustos en ellos, hay gustos, hay atracciones, hay pasiones, claro, y emociones también, porque nuevamente te digo, es una pareja común y corriente. Entre ellos también hay celos, entre ellos también hay situaciones, no sé si recuerdas en nuestro tema pasado, monotonías, donde pueden caer en situaciones dificultuosas como pareja. Es exactamente igual, pareja es pareja independientemente del género que compartan, y hay que abrir un poquitico la mente en ese sentido, no hay que rotularlos, castigarlos, criticarlos, cuestionarlos, porque de repente es una pareja homosexual o lesbiana, es una pareja normal.
Perfecto, doctor. Maye, ¿tienes una pregunta?
Claro que sí. ¿Cómo puede interpretar la sociedad o aceptar la relación entre personas del mismo sexo cuando esta es el resultado de algo genético?
Es que cuando hablábamos respecto a género, si es genético, o sea, si entiendo la pregunta bien, es cuando la persona viene por genética, con una inclinación y con un gusto y con un deseo sexual hacia su mismo género, independientemente de si haya sido genético o si haya sido desarrollado posteriormente, igual sigue siendo una pareja. Y los demás tenemos que saber respetar eso. Al interior de la misma es una pareja como cualquier otra. Lo que pasa es que nuestra sociedad todavía castiga mucho eso. Es aparentemente normal, ves dos mujeres en la calle cogidas de la mano y se puede pensar cualquier cosa natural. Pero ve tú si van dos hombres cogidos de la mano, todo el mundo se iba a pensar mal. Y de repente hasta pueda que sean padre e hijo. Es normal. Yo todavía saludo de eso, por ejemplo, a mi papá en la calle y le cojo la mano. Y es mi papá. Pero entonces socialmente es castigado ese tipo de comportamientos. Pero referente a si es genético o si es aprendido, independientemente de, es una pareja y la sociedad tiene que respetarla.
¿Y David?
Uno de los puntos que más genera como controversia en este caso son los niños, el caso de la adopción. Entonces, ¿cómo incide la formación de los niños cuando son formados o educados por una pareja del mismo sexo?
Esta sí es una pregunta muchísimo más interesante en el sentido de lo que sucede en sociedad. ¿A qué quiero ir con esto? Es que aquí no importa la pareja, importa es el niño. Y muchas veces dentro del castigo que se tiene socialmente es que no pueden adoptar. Y de hecho lo que en ese momento el proyecto de ley lo que se cayó determina es que no hay adopción ni matrimonio. Pero sí hay una gran cantidad de reconocimiento como pareja. Hay afiliación a EPS, hay muchas cosas que sí hay en ese momento permitidas. Lo que pasa es que desde la ley en ese momento lo que se dictaminó es que no hay posibilidad de que tengan igualdad en el matrimonio, un matrimonio igualitario como tú muy bien lo leíste hace un rato, y la adopción, el derecho a adoptar. Cuando hablamos del proceso de crianza, no afecta tanto en este caso el cómo se cría el niño, siempre y cuando la dinámica de la familia, hay muchos hijos que se crían solamente con el padre, solamente con la madre, solamente con abuelos, solamente con tíos. Es la dinámica de la crianza, las pautas de crianza lo que importan mucho más allí que la inclinación sexual. Porque me atrevería de repente a pensar que una pareja formalmente constituida, así sea homosexual, va a desarrollar unas pautas de pasión, de sus muestras de afecto y de cariño entre ellos, no lo van a hacer delante de su hijo. Va a ser muy respetuoso también, me atrevería a especularlo. Pero lo que importa en este caso aquí es la crianza de los niños. Pero quiero finalizar con algo muy, muy, muy importante. Si no más para un niño en una familia heterosexual normal, cuando él sabe que es adoptado y que la sociedad sabe que ese niño fue adoptado, es difícil para él y se presentan situaciones de conflicto emocional, familiares, de afecto, de desarrollo, de su misma propia identidad, se ve afectada dependiendo de la edad en que se está dando la noticia. Imagínate ahora sumarle diciéndole, es que mi familia, quien me adoptó es gay o es homosexual. Eso sí sumaría un componente muy importante que hay que saberlo trabajar allí. Y todavía nuestra sociedad no está preparada para eso.
Bueno, vámonos con otra inquietud, pero escuchemos primero estos cortes promocionales y ya regresamos aquí a Contando Hasta 10.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la Audiencia Global en Línea.
Seguimos hablando aquí de un tema muy delicado y pues a la vez preocupante para la sociedad colombiana, porque definitivamente estamos incurriendo, por así decirlo, como lo afirma la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en la vulneración de algunos derechos. Definitivamente, en este caso, diríamos que no merecen este tipo de discriminación y violencia a una persona que se enamora. Ella lo expresa así en su artículo. Entonces, ¿será que no se tiene derecho a expresar un sentimiento, así sea con una persona del mismo género? Pero bueno, lo dejamos ahí como para que cada uno reflexione. Sigamos, doctor, hablábamos de los hijos, del tema de la adopción, pero en el caso de dos mujeres, sabemos que pues la mujer tiene la capacidad de poder embarazarse. En ese sentido, si el hijo, la niña o el niño crece en ese contexto, en un ambiente de matrimonio de lesbianas, para este caso citarlo, ¿cuál sería entonces la dinámica? ¿Variaría bastante en torno pues a la pregunta que nos hacía David?
Mira que hay un componente aquí diferencial y es que automáticamente omite el proceso de adopción, porque pues está el campo de la inseminación artificial. Al omitirse este punto, lo que podemos llegar a identificar es que en el proceso de familia nuevamente formalmente constituida, siempre quiero ser muy incisivo en ese pedacito, es una pareja formalmente constituida, que tiene derechos, como cualquier otro en el mundo. Lo que pasa es que aquí lo miramos es por minorías, ¿no? No es la sociedad y en ese momento las leyes lo miran es como minorías y aun cuando tengan derechos, es una minoría en ese caso las personas que son del mismo género, del mismo sexo. Pero en la parte de crianza, el proceso que se desarrolla es más en la dinámica, nuevamente, la dinámica de familia. Pueda que para algunos teóricos, para algunas personas del común digan que van a generar hijos con una tendencia homosexual, pueda que otros piensen que van a generar hijos o con una tendencia de recelo o rechazo hacia el otro género, ¿qué sería lo más adecuado de repente en este caso, si es adopción, adoptar una persona del mismo género de ellos? O sea, si es una pareja lesbiana, entonces adoptar una niña. Aquí hay muchas cosas que están de por medio, pero lo más importante, más que la pareja, hay que pensar es en el niño. Entonces, vuelvo y lo das un rato, si el niño ya sabe que es adoptado, eso es difícil para él. Ahora imagínate una sociedad que castiga en un proceso de escolar donde los niños son tan crueles y de hecho que se enteren que sus padres o su mamá y su amiga o su compañera es quien, ¿quién hace la figura de quién allí? Otro punto importante es que siempre en las pautas de crianza, ya hay estudios que han identificado eso, que es importante la figura paterna. Y la persona siempre va a tender a buscar esa figura en otra persona. Un abuelo, un tío, un padrino, siempre va a tender a buscar y afianzar esa figura paterna que hace falta, si haya sido 12 mujeres las que lo hayan creado. Pero si miramos el lado contrario, que ahora son dos hombres, también es mucho más importante la figura materna. Pero aquí hablamos del principal cuidador. Los niños aprenden temores y demás cosas del principal cuidador. Entonces hay que mirar un poquitico, por lo que te digo, la dinámica de pautas de crianza que se están desarrollando.
Sí, porque en ese sentido el tema sería delicado. Las pautas de crianza, tú hacías un ejercicio interesante, es contextualizar un niño, una niña que esté siendo, cuyo proceso de crianza esté enmarcado en dos hombres. Lo que analizábamos de pronto en cierto caso, la parte sensible, la parte de la mujer, la parte femenina, la mamá, lo maternal, la protección. No sé si hasta qué punto un hombre la pueda llegar a alcanzar y cumplir ese mismo rol.
Puede llegar a ser confuso, porque es que crecer en un ámbito donde ves dos hombres, físicamente hablándolos, ¿no? Con su fisionomía de hombre, pero que alguno de ellos se comporta como la parte pasiva, la mujer de la casa, para un niño puede llegar a ser confuso y puede llegar a aprenderlo, a diferenciarlo y puede llegar a discernir fácilmente eso, porque en su casa le pueden llegar a enseñar eso. Pero es muy importante en ambos aspectos. Cuando el niño empieza a desarrollar su parte de género, a identificarse, yo soy niño porque tengo eso, yo soy niña porque tengo esto, y mis comportamientos van dados, y la sociedad enmarca mucho en eso, que la niña es de vestido, que el niño es de pantalón, que la niña juega con muñecas, los niños con balones. Entonces la sociedad marca mucho aquí en ese aspecto. Y hoy tenemos una dificultad mayor, es toda la parte de tecnología, porque eso es asexual, o sea, la tecnología es para hombres y mujeres. Entonces, la libertad en tecnología también puede ser una mella en el proceso de crianza aquí.
A ver, yo sé que muchos de nuestros oyentes se deben estar haciendo esta pregunta, que es, ¿cómo se le podría explicar a un hijo que crece y comienza a ser consciente de que ha sido formado en un hogar liderado por una pareja del mismo sexo?
Mira que no es fácil. Pero en todo proceso de comunicación, lo importante es saber decir las cosas adecuadamente en el momento que corresponde. A un niño no se le puede decir lo que más allá le corresponde a determinada edad. A un niño de 3 años no le pueden decir cómo qué hacen los papás encerrados en una habitación, porque todavía no lo va a entender. Pero a medida que va creciendo, sí hay que ir explicando paulatinamente, hay que darle información a medida que él va creciendo y que va entendiendo. Pero es un proceso un poco más complejo en este caso, cuando es criado por personas del mismo. Digamos que muchos estudios en ese sentido no existen, porque casos como esos se dan es cuando parejas ya mayores se separan y de repente consolidan su pareja nueva con el mismo género, y ya él viene siendo preadolescente, adolescente o adulto en otros casos, donde pues no es fácil. Imagínate ahora para un niño que apenas está empezando a explorar y conocer el mundo. Para él puede ser en cierta forma normal, desde su casa en el interior, pero afuera es donde va a encontrar el choque, porque él va a ver comparación con otros niños, donde va a ver que, por ejemplo, quien el día del padre y no llega su papá, sino llega su mamá y su compañera, ¿qué sucede allí? Entonces ahí la sociedad aquí marca mucho proceso en este caso. Es complicado, pero pues igual hay que saberlo decir en el momento que el niño va creciendo.
Y no solamente decir, yo diría que es importante brindar una asesoría profesional, porque como tú decías, hasta la misma pareja se le puede en cierta medida salir de las manos esta situación. Si uno que tiene su esposo y su esposa y tiene un hogar establecido, hay cosas o parámetros que se le salen de las manos cuando de la formación de sus hijos se trata, yo me imagino la situación de una pareja del mismo género, ¿no? Pero bueno, vamos antes de seguir a escuchar este tema que nos hace el grupo Mecano, Mujer contra Mujer. Ya regresamos.
Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo. Lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien. La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo? Mujer contra mujer. No estoy yo por la labor primera piedra. Si equivoco la ocasión y las año labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que por mis piedras hacen ellas su pared. ¿Quién te tiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra no está bien? La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién te tiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? Oh, oh, oh.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Seguimos entonces con el doctor Héctor Ortega reflexionando en torno al tema de las relaciones entre parejas del mismo sexo. Maye tiene una pregunta. Adelante, Maye.
Bueno, doctor, no puedo dejar escapar esta pregunta. ¿Por qué cree usted que la sociedad colombiana se opone a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo?
Mira que en este momento no hay una estadística que nos diga realmente cuánta de la población colombiana está de acuerdo y cuál en contra. Pero acorde a lo que los medios han indagado, podríamos decir que más del 50% está de acuerdo con las parejas del mismo género. No habría dificultad con ello. Lo que no están de acuerdo es en que tengan el derecho al matrimonio como una persona, como unas parejas heterosexuales aparentemente normales, ni que tengan derecho a la adopción. En eso es en lo que no están de acuerdo. Pero lo que sí pueden llegar a respetar, y muchas personas en nuestra sociedad lo hacen, es ya ver dos personas del mismo género como parejas. Ya hay muchas personas que pueden aceptarlo. Diríamos que mucho más del 50% de nuestra población. Pero ese mismo número, ese mismo porcentaje, es el que no está de acuerdo en que ellos tengan aparentemente ese mismo derecho que otras parejas.
Yo diría que eso se constituye más en un miedo, ¿no? De pronto estamos acostumbrados culturalmente hablando a ver a la pareja ideal es el hombre y la mujer. Y una vez se reflexiona y piensa a sus hijos y dice, bueno, el temor es que el día de mañana él va a ver este tipo de modelos. Hablábamos aquí en estudio de cómo incide un poco el tema del comportamiento en los jóvenes cuando son influenciados. Entonces decíamos, en ese orden de ideas, nuestros hijos, ¿qué modelo van a seguir si han tenido unas pautas desde la familia que son totalmente contrarias a lo que están viendo afuera, ¿no?
Sí, ya en ese caso, si miramos un poco la parte de las culturas que hoy en este momento se encuentran en nuestro contexto, donde hay muchachos que son heterosexuales, pero tienen prácticas sexuales diferentes a lo que normalmente le llamamos en lo normal, donde tienen encuentros entre hombres, entre mujeres, incluso en grupo. Son prácticas sexuales que siempre han existido. Lo que pasa es que hoy se hacen muchísimo más abiertas. Hoy los muchachos son más tranquilos, más relajados al mostrar y al exhibir dentro de su aparente rebeldía, que también está mal visto, el que ellos empiecen a copiar modelos de otras culturas que ni siquiera son nuestras. Entonces, en ese aspecto cultural, nosotros todavía estamos muy afianzados a lo familiar, a ese grupo familiar de hombre-mujer, donde la crianza y en el comportamiento está dado así, a que el niño no debe llorar, a que la niña sí puede hacerlo, a que la niña se vista de vestido y el hombre de pantalón, a que sus comportamientos y los juegos tienen que estar enmarcados en ese sentido. Todavía nuestra cultura está eso, y obviamente pues somos un país creyente donde la religión también hace hincapié en este proceso de aceptación, aun cuando existen otras culturas religiosas o otros cultos religiosos, eso hace un proceso adicional que nuestra cultura no permita o no favorezca el vínculo social de personas del mismo género.
Pues en ese orden de ideas, esa no aceptación de o no fácil aceptación de la homosexualidad, ¿esto podría afectar en la construcción de una sociedad carente de valores?
Valores y principios se dan desde casa. Lo que pasa es que en este caso somos contrarios muchas veces a los propios valores que queremos inculcar. Porque hacia afuera queremos en el hogar que nuestros hijos se comporten de una manera, pero en el interior mismo de la vivienda o de la casa o de la familia estamos contrariando o contradiciendo los valores que estamos enseñando. Pero ya enmarcado en ese caso y con lo que con el conversatorio que tenemos hoy, que es la parte de la homosexualidad, puede llegar a haberse influenciado, claro, porque no, cuando un niño en ese momento está consolidando su personalidad, y si puede llegar a ser mal influenciado, si pueden en ese caso verse en situaciones de comportamientos inadecuados aprendidos, no son heredados sino aprendidos por el contexto en el que el niño se ve abocado en su etapa de crianza. Por eso vuelvo y digo, todo depende de las pautas de crianza en las que el niño fue formado, todo depende en el contexto social también en el que esté, porque en sociedades élite se ven casos de homosexualidad, así como en sociedades o en sociedades más bajas en ese sentido, de económicamente hablándolo, ¿no? No en morales, económicamente hablando. En todos los contextos y en todos los niveles sociales se ven procesos de homosexualidad, se ven prácticas sexuales adecuadas, otras inadecuadas, pero pues en todos lados se ve.
Usted nos hablaba de un grado de aceptación que ya se está dando a este tipo de relaciones, culturalmente hablando. ¿Cree usted que aprobar la relación de parejas del mismo sexo podría generar un cambio comportamental, un cambio de comportamiento global?
Mira, en este caso es como en nuestra sociedad se han visto cambios comportamentales. De hecho, desde la parte visual, la figura parental, familiar, ya no es tan alarmante ver cuando una persona dice yo soy madre soltera o yo soy padre soltero, y ya no es tan escandaloso. Y a medida que vamos avanzando en nuestra sociedad y vamos abriendo un poquitico la mente en ese sentido y copiando comportamientos de otras culturas, vamos normalizando la conducta. Aquí hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido, porque no hay que confundir la libertad con el libertinaje. Y es muy diferente en ese aspecto, porque yo puedo tener libertad sexual al poder decidir con quién me vinculo sexual, física y emocionalmente, pero no tomarlo como, bueno, hoy soy homosexual, mañana no, hoy de repente tengo ciertas prácticas y ya mañana no, porque no podemos jugar con nuestro cuerpo como si fuera un juego de video donde yo lo reseteo y punto, porque es que corremos el riesgo de contagiarnos, corremos el riesgo de contagiar a otros, corremos el riesgo de tantas cosas en lo que en ese momento nuestro cuerpo nos pide cuidado y respeto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido. Si se llega a dar ese tipo de aprobaciones, cuando la gente dice, bueno, a partir de los 18 años puedes fumar o puedes tomar licor, se da esa ventaja, esa libertad. Pero desde antes tuvo que haberse enseñado que hay que saberlo hacer con muchísimo cuidado y con muchísimo respeto. Imagínate hoy cuando poder llegar a decir ante una sociedad, oiga, usted puede tener un vínculo sexual con otra persona y puede pasar de inadvertido en cualquier casa o en cualquier contexto, podría llegar a inclinar en ese sentido a, yo soy libre en escogerlo, y es cierto, pero hay que, tocando un poquitico la parte de valores, enseñar en ese sentido, de diferente es libertad a libertinaje. No podemos caer en ese sentido de, ahora soy libre y puedo hacer lo que quiera, y esa falsa libertad y esa falsa rebeldía que tienen los muchachos de hoy en día, que siempre han existido, pero hoy lo muestran de una manera diferente, donde yo puedo hacer lo que quiera en contravía, y los papás tienen un arma muy valiosa, que en este caso está enmarcada en la ley. Ahí los derechos de infancia y adolescencia enmarcan la exigencia, las obligaciones que tienen los padres en cohibir o coartar ciertos comportamientos de los niños por su propia seguridad, por su propio desarrollo, por su propio crecimiento. Entonces no es que ellos puedan hacer lo que quieran, porque así la ley también los permite. A los padres también les exige, ellos también tienen derechos y deberes.
Doctor, muchísimas gracias. El tiempo, pues desafortunadamente, se nos ha agotado. Recibimos ahorita una llamada y precisamente queremos invitarlo para que nos acompañe al siguiente programa, porque ella giraba en torno al manejo psicológico que se le da de este tema. Digamos, nos expresaba la situación de un estudiante que necesita confesar o plantear a sus padres de familia lo que le está ocurriendo. Entonces, ese manejo del diálogo con los padres, ese acercamiento y también el grado de aceptación de ellos, es importante que también lo manejemos aquí en Contando Hasta 10. No sé, doctor, si nos puede acompañar.
Claro que sí, Mónica, para ti, para todo el público y la mesa de trabajo, pueden contar conmigo, para eso estamos.
Muchísimas gracias, hasta aquí Contando Hasta 10, los estuvimos acompañando
Angie Marín,
David Contreras,
Maye Reina
y quien les habla, Mónica Grismaldo. No olviden nuestra próxima cita aquí por Radio UNAD Virtual.